Hola, soy Luciana.
Hola, soy Andrea. Y esto es
Curiosa Complicidad. Nos da mucha curiosidad hablar sobre todo aquello que no solamente no nos suma, sino que nos resta. Cuando decimos que algo es tóxico para nosotros, coloquial o socialmente nos referimos a lo que nos hace daño. ¿Por qué es parte de nuestra vida entonces? ¿Cómo lo detectamos a tiempo antes de que se convierta en algo nocivo? ¿Qué pasa cuando nosotros o nosotras somos la persona tóxica? Acompáñanos a curiosear.
Hola, hoy hemos llegado al capítulo número 9 de Curiosa Complicidad y aquí seguimos Lu y yo conversando, aprendiendo, curioseando acerca de diferentes temas que tienen que ver con el bienestar, con la vida, con estar bien, con aprender cosas que nos sirven para el día a día.
Hola.
Hola
André. Estoy emocionada de estar acá. Me encanta porque siempre, obviamente, antes de grabar, conversamos un ratito y es alucinante cómo entre una semana y otra que nos juntamos para grabar ocurren una marea de cosas, porque la vida es así. Y me parece tan hermosamente irónico que hablemos del bienestar cuando en realidad la vida no es estable, ¿no? Es como fluctuante y eso me gusta.
Y no siempre estamos bien.
Exacto. Y por eso agradezco mucho que estemos aquí y que podamos, a pesar de todo, seguir como confiando en que es importante querer siempre estar bien, aunque a veces se nuble el camino.
Que sea difícil, a veces cuesta estar bien, ¿no? Y hay que...
Obvio.
Respirar hondo, ir a terapia.
Escuchar el podcast.
Y utilizar las herramientas que tenemos.
Eso, y esperamos también nosotras con este podcast y con este espacio ser una herramienta para quien lo necesite. Esta semana, no te he contado, André, te voy a contar delante de los demás, que tres personas diferentes me han dicho como, oye, qué interesante lo que dijiste, escuché esto en tu podcast, y la verdad es que, wow, como fue un ajuste, un microajuste de chip, entonces, nada, todas esas cosas. Obi, eso hace que todo valga la pena y la alegría. Y hoy día, el capítulo de hoy es nuevamente un tema retador sobre el bienestar, porque tiene que ver con qué nombres le ponemos a las cosas que nos generan o no bienestar. Le pusimos tóxico este capítulo porque nos preguntábamos o queríamos curiosear acerca de qué onda con el término tóxico. Es algo que de pronto nuestra generación o nuestro entorno utiliza mucho para referirse a algo nocivo, algo que nada que ver, algo que está mal. Y ahí es donde... Sí,
vale,
dime.
Perdón, te interrumpí. No, iba a decir, ojo que no para algo. Algo suena bien, bien amplio.
Lo para alguien.
Para referirse, sí, a personas. Y ese es el problema que yo tengo con esa palabra. Yo detesto la palabra tóxico o tóxica.
Cuéntanos por qué.
Porque yo creo que no existe una persona tóxica. Lo que existe son vínculos... ¿No es cierto? Vínculos complejos, vínculos... No voy a utilizar la palabra tóxico, no la voy a usar. Vínculos complejos, vínculos que nos hacen daño, nocivos, que es una palabra que todos utilizamos hace un ratito. Formas de relacionarnos con otras personas que nos hacen daño. Yo creo que todos y todas, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido lo que hoy se define como tóxico o tóxica, ¿no? Uh-huh. También creo que la palabra tóxico o tóxica en el léxico actual tiene una definición súper amplia, ¿no? Como, ¿qué es una persona tóxica? Una persona que, no sé, que lo que cuando éramos chibolas decíamos que te tramita, que te hace, finalmente es una persona que te hace daño, ¿no? Pero el término está tan mal usado que ya se usa para la pareja que, no sé, pues te tramitó por algo, se molestó por algo que no te parecía que era para molestarse.
Claro.
También se usa para vínculos realmente dañinos y nocivos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la palabra tóxico a mí no me gusta. Yo no la uso y en mis procesos terapéuticos la evito por completo. Uh-huh. Intentamos ponerle un nombre distinto al vínculo. O nos referimos al vínculo como tóxico, pero no a la persona.
Sí, yo pienso que estoy de acuerdo contigo. Yo utilizo tóxico además un montón para referirme a personas o a cosas, como por ejemplo ahorita que nos estamos viendo en Zoom, me parece que mi cerquillo hoy día está tóxico porque lo acabo de secar muy mal con la secadora. Nada que ver, pero pienso que este capítulo además o esta conversación tiene como dos rutas, ¿no? Por un lado, desmembrar, desmenuzar, desmitificar, desarmar lo que entendemos por tóxico y por otro lado, ¿qué onda con esos vínculos, ¿no? ¿Qué onda? Me atrevo a curiosear por ahí, ¿no? Me gustaría contar o empezar
Dale, dale,
contando mi
cuéntame.
experiencia de vida con respecto a lo tóxico, porque además, como dije hace un ratito, es una palabra que uso un montón, ¿no?
Por
¿Qué
favor,
pasa
cuéntame.
con... Obviamente, hablábamos también en otro capítulo acerca de la maestra vida. Tenemos que equivocarnos en la vida para aprender, ¿no es cierto? Tenemos que saber qué tipo
Absolutamente.
de personas queremos tener cerca. Además, eso es algo que va cambiando con el tiempo, porque depende en qué canal estamos o en qué onda. Tenemos que
100%.
saber, tenemos que aprender que, por ejemplo, si como comida chatarra todos los días, eso resulta tóxico para mi cuerpo. Eso es algo que hasta ahora, a mis 34 años, no termino de entender.
Ese, por ejemplo, es un buen uso de la palabra.
¿No es cierto?
Tóxico, algo tóxico para el cuerpo es algo que le hace mal a nuestro cuerpo. O sea, el veneno para ratas es tóxico para el cuerpo humano.
Exacto. Y obviamente al momento de aplicarlo o atraerlo hacia tu vida, habría que poner las alarmas en el momento en el cual cualquier vínculo, cualquiera, se convierte en algo nocivo, perjudicial y sistemático, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento empezamos a elegir por encima de aquello que nos hace bien? Por ejemplo, quiero contar sobre mi experiencia brevemente en el amor, en esta categoría. Y claro, la típica, ¿no? No solamente en mi caso, sino de las amigas que, ay, este tipo es un tóxico para ti, es un tóxico, es un tóxico. O como, no sé, a mí me gustaba cierto perfil de chico, desde chibola, qué sé yo. Y una amiga mucho mayor que yo me decía, la vida te va a seguir dando el mismo regalo con diferente envoltura hasta que tú aprendas, ¿no? Y yo tendía a elegir o convertir, o no sé cuál es la palabra, para que mis vínculos afectivos slash amorosos terminen resultando perjudiciales, dañinos para mí. Y eso, gracias a lo que hemos hablado brevemente hasta ahora nomás, me hace entender que eso no me hace a mí una persona tóxica o a la otra persona una persona tóxica, simplemente ese vínculo es tóxico. Conversando con esta misma amiga mayor que yo, me decía, debería existir una especie de como TripAdvisor, ¿sabes? Como una aplicación, no tipo Tinder, sino tipo TripAdvisor, ¿sabes? Donde dejas tus reseñas, tu
Reviews.
feedback, tus reviews sobre una pareja que has tenido, para que así la siguiente que está saliendo con esta persona, ¿no? Como vea su historia, como, ¿no? Y después pensé, no, qué mala idea, porque de pronto para mí, mi ex o el ex de alguien fue un nada que ver horroroso y el vínculo terminó siendo horroroso, pero pucha, después sí encontró un vínculo sano y eso no es culpa de nadie, simplemente fue ese momento. Entonces, la pobre persona que se quedó con la etiqueta de tóxica o tóxico, de hecho hay una canción, La Tóxica, ahora que me pongo a pensar, ahora que de pronto escucho reggaetón,
Ni idea.
y estas personas y estas personas se quedan con esa etiqueta y no, pues, ¿no? No era esa persona, el momento. Ahora, en mi prontuario tengo varios que yo les seguiría dejando la etiqueta, pero eso es otro tema. Eso
Sí.
pienso.
¿A quién no le ha pasado? Pues yo también he sido, si es que vamos a utilizar la palabra tóxica, yo también he sido re tóxica y he tenido enamorados. Pienso más que nada en uno, ¿no? Pero sí, que me han hecho mucho daño pero no solo ellos, sino el vínculo y la forma en la que nos relacionábamos, el tipo de compatibilidad que teníamos, los motivos por los cuales estábamos juntos, hacían que ese vínculo fuera un vínculo muy, muy complejo y muy dañino para todo el mundo. Y a veces es difícil verlo, ¿no? O de repente no es difícil verlo, pero es difícil salir de ahí. Sin entrar en casos mucho más complejos como son los casos de abuso, los casos de otros tipos de vinculación que ya tienen explicaciones también muchísimo más complejas en las que me parece que no es el momento de entrar.
Pero estoy anotando para el futuro.
Sí, en algún momento podemos hablar. Son temas muchísimo más complejos que tienen otro tipo de explicaciones. O personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de... No estoy ni siquiera muy segura de qué palabra usar. Iba a utilizar la palabra patología, pero no es la palabra correcta.
¿Conducta?
Sí, que tienen conductas, eso. Podemos juzgar las conductas de repente de tóxicas sin juzgar a la persona como tóxica. Eso, gracias. Esa era la palabra que estaba buscando.
Claro.
Que tienen conductas, reacciones, que son poco sanas, ¿no? Y podemos decir que el antónimo de poco sano en este caso es tóxico. Porque es dañino, ¿no? Pero sí, a todos nos ha pasado alguna vez que hemos sido la persona compleja en una relación. O a veces pasa que dos personas complejas se juntan, ¿no? Y luego otras personas tenemos la suerte, porque no le pasa a todo el mundo, de encontrar un vínculo sano. Que no quiere decir ni perfecto, ni ideal, simplemente sano, ¿no? En el que las dificultades no se vuelven un mundo y no se hacen un ocho, sino que se pueden navegar para encontrar la luz al final del túnel, digamos, ¿no?
Otro ejemplo que tengo cerquita a mí y que siempre lo cuento como un caso de éxito, nada que ver, es mis papás. Cuando mis papás se divorciaron, yo tenía 11 años, era súper chibola y fue, creo que, el divorcio más políticamente correcto que he visto y además experimentado obviamente de cerca. Fue muy protocolar, muy pensado, orientado hacia mi bienestar como hija única, ¿no? Y en ese momento yo sí pensaba que, no que eran tóxicos, pero que mi papá y mi mamá claramente no la estaban pasando bien y no eran buena pareja el uno con el otro. Claro. Pasaron los años y mi papá conoció a quien ahora es su esposa hace, agárrate, 21 años. Qué fuerte, ¿no? Casi 22. Y es como, no digo que mi papá se convirtió en una persona perfecta, ¿no? Es súper humano, más bien. Pero floreció, fue como wow, seguía teniendo sus mismos defectos, sus mismas virtudes, pero pucha, con esta persona conectó de una manera que resultaba más sana que no sana, ¿no? Y qué bueno que mi reacción fue como entender esa lógica, decir, ah, manya, no era que tipo auxilio, socorro, nada que ver, simplemente no era una buena pareja para mi mamá y mi mamá no era una buena pareja para mi papá, pero eso no nos convierte en personas tóxicas, simplemente ese vínculo no debió ser un matrimonio de ahí en adelante, ¿no? Y chévere que fue detectado a tiempo, ¿no?
Sí.
Y nadie salió como jalándose de los pelos de nada.
Exacto. ¿Y qué pasa, Lu? Porque claro, esto hemos hablado de las parejas, ¿no? Porque, claro, es el vínculo al que con más frecuencia se refieren
claro,
como tóxico. Pero ¿qué pasa cuando no es un vínculo de pareja, sino es un vínculo de amigos, amigas?
Uy, ese es más difícil, oye, no sé por qué. El otro tiene como socialmente más herramientas, ¿no? Como llorar con tus amigas, maldecir a la otra persona, y con el tiempo pasa y duele, ¿no? Y se acabó. Pero con amigos, no sé, yo pienso que cuando se detectan cosas tóxicas, pucha, es más yuca, para empezar, de detectar, ¿no? Y después, y ahorita pienso en esto que hablábamos hace un par de semanas sobre cómo con el tiempo van migrando tus grupos de amigos por intereses, por cosas. Y yo hace poco he comenzado a detectar cosas, uy, qué feo, tóxicas en algunos de mis vínculos, ¿no? Como, oye, ¿por qué siempre a este amigo o esta amiga le dejo pasar esto? ¿Por qué dejo que me hable así? Si toda la vida he dejado que me hable así y de pronto yo me doy cuenta, pero claro, la otra persona no tuvo el mismo proceso de reflexión o análisis que yo, ¿no? Y es como, este amigo es un tóxico. Y no es que es un tóxico, es que de pronto yo me senté a reflexionar y me di cuenta que a lo mejor no quiero eso para mi vida. Y está bien. ¿Qué piensas?
Y si le damos la vuelta, también pasa que una se pone a reflexionar y no dice necesariamente por qué le aguanto toda esta amiga, sino por qué con esta amiga yo me comporto así. Por qué necesito probarle a esta amiga o en este vínculo porque yo necesito probar que soy de determinada manera. ¿Por qué tengo que comportarme yo así? Cuando en realidad en otras relaciones no necesito probar que soy bonita, que soy inteligente, que tengo cosas que... ¿No? Eso también pasa. Y se me ocurre, se me viene a la mente porque lo he trabajado en un proceso con una paciente hace poquito. No de una manera tan directa, pero sí, como por qué en este vínculo específicamente yo tengo la necesidad de probar que soy más o que soy mejor, ¿no? Como le doy la vuelta un poco a lo que decías tú, que normalmente es la forma más fácil de reflexionar, ¿no? De darnos cuenta cuando la conducta viene del otro lado. Pero ¿qué pasa cuando es una la que de repente tiene que identificar estas conductas en uno mismo?
Estoy como, ahorita hay como unas 10 piezas de Tetris encajando en mi cerebro. como, sí, me pasa un montón.
Me ha pasado bastante, me ha pasado. Que me pregunto como, hay un tema de ansiedad social en mí también, ¿no? Entonces esto de cuestionarme post-eventos, post-interacciones, cuestionarme todo lo que dije.
La reflexión post-reu.
Dios mío.
La tengo un montón.
Es grave, ¿no?
Horrible.
Pero he llegado al punto de cuestionarme como, ¿por qué con esta persona yo soy así? Si no me gusta cómo soy cuando estoy con esta persona. ¿Qué tiene, no esta persona, ojo, sino qué tiene mi vínculo, mi relación con esta persona que hace que yo me porte de esta forma? Porque cuando lo pienso, no me gusta cómo soy con esta persona. No me gusta portarme así. No me gusta usar este tono de voz. No me gusta usar estas palabras. No me gusta sentirme como me siento después de cómo me he portado. A la creo que me rayé, pero creo que me sigues, ¿no? Como...
Sí, sí.
No me gusta. Full. ¿Y por qué con esta persona me pasa esto?
Sí. Sí, como... Lamentablemente, crear vínculos es paquete completo, ¿no? Viene con emociones positivas que lo rodean y también como cosas complejas que nos disparan cosas irracionales, ¿no? Como... ¿No? Por ejemplo... Qué loco lo que acabas de decir, porque me pasa de un tiempo esta parte. Diría que a lo mejor te salpica porque entras en la categoría, pero no en el grupo de amigas, por eso es que no creo que te salpica. Pero ponte, con mis amigas del colegio, hay dos que de mi grupo de amigas del colegio que acaban de dar a luz hace poco, aparte al mismo tiempo, etc. Más bien, hola, les mando saludos, aunque deben estar... de repente ocupadas con esta nueva gran tarea de la vida. Pero me pasa que ellas no, al contrario, no acaparan la conversación y de pronto todo no se trata de pezones adormecidos y como auxilio a qué hora duerme y pañales. Nada que ver, son recontra como comprensivas que no todo el mundo está en ese canal, ¿no? Pero yo termino como dando tantas vueltas al nivel de desvelarme, de cuestionarme cosas como... Es como el hecho de vincularme con ellas me hace cuestionarme por qué yo no soy mamá ahorita, debería estarlo siendo. Me siento poco porque siento que no las puedo aconsejar como ellas se merecen, que no tengo las herramientas ni la experiencia de vida para contenerlas en una crisis, ¿no? El otro día uno de sus bebés lloraba y era como cualquier cosa que salga de mi boca no va a ser bien apreciado porque como yo no soy mamá. Y no es algo que ellas me hacen sentir, es como se dispara automáticamente sin que... Nadie, ¿me entiendes? Como, entonces, me llega porque no quiero, siento que sentirme de esta manera me, o sea, termino de verlas y me siento tonta, me siento como poca cosa, y digo, ellas no están haciendo nada para sumar a esto, soy yo solita que me hago las fiestas malasas en mi cabeza y la rumiada. Qué feo, quiero que no me pase eso, no me quiero sentir tonta.
Pero sí, es un poco, toca un poco, yo siempre invitando a la autorreflexión, ¿no? Pero toca ver un poco qué de estos vínculos mueve fibras en ti que te hacen sentir así, sin que ellas necesariamente hagan algo para invitarte a sentirte así, ¿no? Algo te moviliza de alguna manera. Estabas diciendo eso y yo pensaba, cuando yo era más chica, estaba... Mis primeros años de universidad. mis primeros años de universidad, creo. Sí, ya estaba estudiando psicología. Lo que quiere decir que ya tenía por lo menos 3 años en la universidad, porque sabemos que
cambio de carrera. Cambio de carrera.
Y nada, pues yo tenía una amiga que era muy amiga mía en esa época. Todavía somos amigas, de hecho, pero bueno, éramos muy amigas. Y ella siempre sobresalía en todo. ¿Ya? En lo académico, en lo social, el enamorado perfecto. La
vida. Ay, ya me cae vida. Mal, pobrecita.
No.
Nada que ver, nada que ver.
Nada que ver. La vida social, la vida familiar perfecta. Y lo que me pasaba cuando yo estaba con ella, cuando estábamos solas, cuando estábamos en otro grupo, no era tan así. Pero cuando estábamos solas, que era bastante, pasábamos mucho tiempo juntas, yo sentía la necesidad de, cuando ella me contaba, no sé, pues, mi enamorado me regaló un chocolate, me estoy inventando. Uh-huh. Yo tenía que contar que mi enamorado me había regalado dos. Uh-huh. ¿No? Como yo me encontraba compitiendo con él. Me saqué 17 en el examen de un curso. Ah, yo me saqué 19 en el de otro curso, pues.
Y te pasaba, ¿no?, que en ese mismo momento Andrea desde afuera se miraba y decía como, ¿qué hablas? ¡Cállate!
En ese momento no. Ahora, ahora que soy adulta y que he pasado por estos procesos, cuando me pasa, porque evidentemente soy ser humano y me pasa, uh-huh, ya puedo mirarme desde afuera en ese momento y decir, Andrea, baja un par de cambios o pisa el freno. Uh-huh. Como, uh-huh. Por ahí no es. Uh-huh. Pero claro, cuando eres más chibola, no, pues, ¿no? Y un día, no me acuerdo qué cosa, ya me acuerdo por qué fue. Porque un día me inventé y mentí. Y mentí, y yo siempre he dicho que no soy una persona mentirosa. No recuerdo qué me inventé. Ponte que, no sé, pues, me voy a inventar, ya. Ahorita me voy a inventar y voy a mentir, pero ponte que dije que me había ido de viaje. Cualquier huevada, ya. Perdón, disculpen el francés, por favor.
Huevada, ya, parches.
Pero me inventé algo, y después ese día, al día siguiente, que sé yo, cuando miraba para atrás en esa conversación, la rumiación y ansiedad social, uh-huh, me decía a mí misma como, Andrea, ¿por qué has mentido?
No te alucino, me estoy riendo porque no te alucino mintiendo en una situación así como... ¿Qué?
Y ahí me pregunté a mí misma como, ¿pero qué necesidad de competir con esta otra persona, no? Como, ¿por qué? Tú eres tú, ella es ella. Mira, seguramente ella también tiene sus cosas complejas en su vida. Si tú miras tu vida de afuera, seguramente también se ve perfecta. ¿Tú qué? ¿Sabes? Uh-huh. Como, nada que ver, perfecta no tiene nada, pero... Pero tú sabes lo que quiero decir. Entonces, uh-huh, ese día fue como, ajá, ¿no? Casi que se me prendió un halo de luz. Y de ahí me volví mucho más reflexiva en mis interacciones sociales. Y entonces, ahora que tengo 34 años y puedo mirar para atrás, te puedo decir en qué momentos de mis relaciones he sido yo la tóxica, pues. Uh-huh. ¿No? Y también te puedo decir... No siempre, no en todas las situaciones, de dónde venía esa necesidad. Pero eso ha requerido...
Claro.
Trabajo introspectivo de años de trabajo.
Que además nunca es tan obvio, ¿no? Nunca es tan obvio.
Nunca.
Y qué fuerte como a veces podemos ser...
Claro. Sorry, te lo dicen, como, deja de ser tóxico. Es como, ¿qué hablas? Nada que ver. Es como,
claro, porque es más obvio o más fácil que te lo digan cuando eres tóxico para otra persona. Digamos, cuando le salpicas toxicidad a otro, pero es más difícil cuando te salpicas la toxicidad a ti, claro, ¿no? Cuando
esta amiga se dio cuenta que yo le había mentido. Nada que ver, pues. O sea, ¿cómo iba a saber ella que yo le había mentido?
Ah, encima eras buena. ¿Qué pasó?
Aparentemente, pues, o sea...
¿Qué pasó? No eras actriz.
Además fue una mentira estúpida, fue una cosa estupidísima lo que dije, que tanto que después me pregunté como, ¿cuál es la necesidad?
Claro, Andrea, ¿qué pasó?
Tal cual.
Horrible. No. Qué tóxica, nada que ver. Hay que erradicar, hay que ponerlo de moda. Una vez quise poner de moda que me afané con Harry Potter y hay uno de las casas, de los houses que se llama Gryffindor, y quise, claro, poner de moda que cuando vayas al grifo digas, vamos a Gryffindor. Gracias. Nada que ver eso, pero lo que voy es, hay que dejar de poner de moda el tóxico, ¿no? Hay que hablar con estos reggaetoneros que han hecho la canción La Tóxica para como darle otra connotación, porque sí, pues, a mí también me gustaría perdonarme a mí misma por haberme autollamado La Tóxica por tantos años, porque en realidad no, pues, yo no era tóxica, tenía conductas tóxicas o decía palabras que resultaban tóxicas, y no, y nada que ver. Ahora, lo que me gustaría trabajar o identificar es alarmas. ¿En qué momento o qué alarmas, por ejemplo, podemos, a la edad que tenemos, detectar para, oye, esto está siendo tóxico? Yo, por ejemplo, empiezo con las alarmas de la alimentación. Yo sé que si bajo la guardia, mi conducta o mi zona cómoda con la alimentación resulta tóxica. O sea, mi lógica automática es como, claro, grasa, chocolate todo el tiempo, feliz, porque es como felicidad inmediata. Y eso es tóxico. O sea, resulta literal tóxico para mi cuerpo. Entonces, mi alarma es desde que te sientes más débil, que subes de peso, lo que sea, pero quiero poner alarmas como en todos los departamentos de mi vida para detectar lo tóxico. En la comida, ahí está. En las amigas, pucha, en hacerme películas y en, como tú dices, inventarme algo que no soy. El día que deje de ser yo misma con una amiga, para mí debería ser una alarma. Cuando deje de comportarme como yo misma soy, auténticamente, esa es la alarma. Y en una relación también de pareja. Cuando ya no pueda ser yo misma y cuando pierda mi identidad y se traspasen mis límites, ahí es que no está no está bien. Me resulta tóxico.
Eso me gusta un montón y me pongo a mirar hacia atrás y pienso en todas estas relaciones de amistad, porque las de pareja, bueno, ya pasaron, ya fueron, pues ya estoy casada y ya. Pero las relaciones de amigas que he ido dejando en el tiempo, por los dos lados, porque me han dejado a mí o porque yo las he dejado a ellas. Y claro, ahora que lo dices, tranquilamente el 99% de las relaciones que yo he dejado es porque en algún momento me encontré siendo alguien que no soy. Creo que cada vez las amistades con las que me quedo, con las que elijo quedarme, son amistades en las que puedo ser lo más genuina que yo decido ser frente a otras personas. Ojo, porque uno también elige cuánto quiere mostrar de uno mismo saliendo de la puerta de la casa, ¿no?
Claro.
Y entonces, sí, yo creo que las amistades que tengo hoy son con las que siento que puedo ser yo misma hasta donde yo quiero ser yo misma. Señales mías. Yo tengo una tendencia muy fácil, muy rápida. Me es muy fácil para mí, a mí. Y de hecho te lo estaba diciendo hace un ratito antes de que empezáramos a grabar. Olvidarme de mí. Y hago un esfuerzo consciente por mirarme. Pero no mirarme introspectivamente porque por algún motivo eso me es más fácil. Sino por cuidarme de estar bien físicamente, ¿no? Entonces me es muy fácil llenarme la agenda de cosas y no darme tiempo para, no sé, pues hacer siesta. No duermo una noche de corrido hace más de un año por Amalia, evidentemente, porque Amalia no duerme muy bien, y creo que ya lo he contado antes por aquí. Y con eso digamos que no puedo hacer mucho porque me niego a hacer algunas cosas que tendría que hacer para que Amalia durmiera mejor. Pero podría darme tiempo en el día, por ejemplo, para descansar un ratito, pedir más ayuda. Y me cuesta. Me cuesta mirarme y darme espacios y cuidarme, porque automáticamente siento mucha culpa de querer cuidarme, ¿no? Y en ese momento es que estoy siendo, contra mi voluntad, voy a usar la palabra, tóxica conmigo misma, ¿no? Porque me es muy fácil dedicarme a cuidar a otras personas. Y en otras personas estoy hablando desde mi hija, mi pareja, mi familia, mis amigas, mis pacientes, mis alumnos. ¿No? Como todo, me es muy fácil dejar que todas estas personas vengan antes que yo misma. Felizmente tengo mi sesión terapéutica en la semana, que ya es un momento importante en el que me pongo a mí primero, ¿no? Y de hecho, esta vez que he retomado el proceso, pues es un proceso que dejo y retomo con alguna frecuencia. Me he propuesto no cancelar mis sesiones de terapia porque me necesita alguien más, ¿no? Cosa que antes hacía con mucha facilidad.
No.
Sí, entonces esos son momentos en los que soy tóxica conmigo. Cuando no reconozco mis propias señales de Andrea, estás llenando la bolsa y en cualquier momento va a explotar, ¿no? Como el globo ya se terminó de inflar. Hola. Y se manifiestan de diferentes formas, contracturas, migrañas, humor de perros, o sea, me hablas y te mando a la porra, lloro con facilidad, en fin, ¿no? Las típicas señales de estrés y ansiedad a las que uno elige ignorar. En mis vínculos con otras personas, lo que tú decías hace un ratito me parece súper importante, ¿no? Como cuando una siente que ya no puede ser uno misma. Pero además, cuando después de haber interactuado con una persona, no me siento bien, ¿no? Y puede pasar que me peleé con alguien y me siento mal y, en fin, uno sabe que hubo una discusión, un desacuerdo, y eso no quiere decir que es un vínculo que no está siendo sano. Pero cuando sistemáticamente, después de estar con una persona, no me siento bien, no voy a hablar ni de energías ni de nada de eso, pero uno sabe, ¿no? Como algo de lo que dije no me cuadra, alguna forma en la que yo reaccioné, no me encaja, pero además no le encuentro motivo a esa reacción, ¿no? No es como que porque me peleé con mi esposo antes y estaba de mal humor, o porque tuve una mala noche, sino simplemente algo en esa conversación, en ese vínculo, en esa interacción, hizo que yo sacara algo de mí que no me gusta.
Claro, y lo vi desde afuera y no me gusté.
Sí, y cuando esto pasa, porque puede pasar en cualquier vínculo, en cualquier momento, me pasa en mi relación con mi esposo, por ejemplo, ¿no? Que a veces digo como, ¡epa! Pero cuando esto pasa de manera sostenida, para mí es una señal de que algo no está bien en ese vínculo. Y a veces lo único que hay que hacer es tener una conversación con la otra persona y solucionar el problema. Y otras veces es algo que no se soluciona con una conversación ni con dos ni con 15, ¿no? Uh-huh. Y entonces es algo más como de la forma de relacionarse, o voy a utilizar la palabra compatibilidad, que hay entre dos personas. A veces dos personas fueron compatibles durante un momento y ya no lo son más.
Así es. Como amigas, como pareja, como... Sí. Como par de la chamba, como equipo, ¿no? Exacto. ¿Qué cosas, cuál es el límite, ¿no? Y esto me lleva a el momento de aterrizaje. Si tuviésemos que sacar conclusiones y decir como, ¿qué nos llevamos de lo tóxico? De lo tóxico. Yo en primer lugar diría que, al igual que tú al inicio de este capítulo, detesto esa palabra ahora. Obvio. Es decir,
no la quiero usar nunca más.
No la quiero usar. Quiero evitarlo.
Estamos hablando tipo de veneno, esos que vienen con
claro,
la,
claro.
La calavera. Con
la calaverilla. Verde, verde.
Eso es tóxico.
Claro. Me resulta tóxico usar la palabra tóxico. Nada que ver. Quiero erradicarla de mi discurso. ¿Qué tal? Wow. Quiero erradicarla de mi discurso porque sí, porque es como condena o pone a las personas como en un saco que de pronto no es justo, ¿no? No es solo eso. Esa es la primera que me llevo, compartidísima además, siento, entre tú y yo.
Yes, absolutamente.
Y lo segundo es las alarmas que tengo que ponerme, y me quiero retar a saber hacerme cargo de esas alarmas. Es decir, si detecto algo que no me gusta de mí, a veces es bien difícil no solamente detectarlo, sino hacer algo al respecto. Cortar eso de raíz, cambiarlo, porque hay que desaprender y aprender también, ¿no?
Todo el tiempo.
Esto que hablábamos de los amigos, de a veces, pucha, no me gusta quién soy con esta persona, es también como, oye, tengo que como de alguna manera desarmar y volver a armar este rompecabezas de amistad, ¿no? O de pronto le permití o le dejé pasar muchísimas cosas a mi jefe que nada que ver, que no quiero. Y hay que reconstruir eso. Entonces me quiero poner a mí misma como el reto de hacerme cargo de realmente yo limpiar lo tóxico antes de que ya sea tóxico o considerado tóxico, que ya no utilizaré esa palabra.
Refuerzo lo que dije al comienzo, detesto esa palabra. En mis procesos terapéuticos voy a seguir trabajando por erradicarla, al menos en referencia a otras personas. Me llevo esta idea de que a veces los vínculos no son o no deberían ser, y eso está bien, ¿no? Como no tenemos que tener amistades con todo el mundo
que no nos suman.
Eso, a veces las parejas no funcionan. Y ya, a veces los vínculos y las formas en las que interactuamos con algunas personas pueden ser nocivos para nosotros o pueden ser nocivos para otras personas porque somos nosotros los que estamos haciendo daño, seguramente la mayor parte del tiempo sin querer, ¿no es cierto? Pero puede venir de los dos lados y entonces, nada, la introspección y la reflexión, la autorreflexión es básica y está bien identificar vínculos poco funcionales, intentar resolverlos y si no se puede, dejarlos ir.
Soltar.
Sí, soltar.
Soltar. ¡Ah! Creo que he bajado de peso, nada que ver. pesándonos después del capítulo. Me encanta. André, yo te agradezco muchísimo. Para variar, escucharte me resulta muy revelador. No sé, siento que no solamente las cosas que me dices, sino las que salen de mi boca mientras converso contigo, me gustan. Me resultan todo lo opuesto a lo tóxico. ¿Qué es lo opuesto a lo tóxico? Constructivo, ¿no? Sano. Como enriquecedor, sano. Sano. Pues, escarcha, no
si
sé. Siento que...
¿Qué quiere decir tóxico como definición claro. literal? Es algo nocivo, algo dañino. Y lo opuesto a lo que nos hace daño es algo sano, supongo, pues, ¿no?
¿Eso?
No sé. Tocaría
por ello.
Un diccionario de sinónimos y antónimos.
Bien.
Nada, me encanta conversar, amiga. Empecé, sí, pues. y sabes, ¿no? Empecé esta reunión antes de que grabáramos súper cargada y con pocas ganas y he tenido una semana compleja. Pero nada, se me va aligerando la carga cuando vamos conversando y escucharte y verte. Claro, nadie más nos ve, ¿no? Pero verte así sea por la cámara me hace sentir bien. Así que nada, gracias a Mía por esto.
Gracias a ti. Gracias, queridos podcast escuchas. Ya va quedando, ya va quedando ese término. Lo lograremos. Casi como Gryffindor y casi como no decir tóxico.
Me haces pensar en, creo que es en Mean Girls, que dicen it's so fetch.
Sí, ya, sí.
Y claro. No pega.
Pucha no máquina. Pega. Voy a elegir mis batallas, voy a elegir. Muchas gracias y por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, @andreamontalvo.p, @hola.lu y por supuesto, @curiosacomplicidad. Se vienen los próximos capítulos para llegar al fin de la primera temporada.
¡Ah! Quedan 3 capítulos para llegar al fin de la temporada y los temas están monstruos.
Así es, más bien, sugerencias se aceptan, si no es para ahora, para la siguiente temporada. Así que sigan escribiéndonos, que nos emociona un montón. Gracias, gracias, gracias. ¡Chao, André!
Gracias, chao, amiga. Nos vemos.
Gracias por dejarnos acompañarte esta vez
y ser parte de nuestra curiosa complicidad.